animales, plantas, tierra, mar, aire, seres humanos. Todas y todos, aquí y ahora, para tejer un presente y futuro digno.
Compartimos este directo desde la gala inaugural de la 17 edición del Festival Internacional de Cine Invisible a través de el www.candelaradio.fm para todo el mundo. Y en esta ocasión nos acompaña aquí justamente en el set de Candela Radio FM, ubicados desde Alhóndiga, Bilbao, Dalia González, quien es representante de Reverdes, a quien queremos darle la más cordial bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en esta tarde con ustedes.
Gracias, Dalia, encantadas de tenerte. Coméntanos para iniciar esta entrevista, ¿qué es Reverdes?
Ok, un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Mi nombre es Dalia González, yo soy salvadoreña y militante política del movimiento político Rebelión Verde Reverdes. Nosotros y nosotras somos un movimiento antisistémico, antipatriarcal, anticolonial y por supuesto anticapitalista. Y pensamos, accionamos desde la ecología política, desde de ese ecologismo de los y las empobrecidas, desde el ecosocialismo. Nuestro trabajo ha sido la defensa del territorio, acompañar a comunidades empobrecidas en sus problemas más concretos, es decir, la defensa del agua, la defensa de la tierra, que esto en Latinoamérica es la defensa de la vida misma. Y bueno, también, claro, complementamos esta defensa del territorio con la construcción de alternativas políticas radicales que pongan al centro la vida y que le hagan frente a esta crisis civilizatoria que vivimos a nivel global, pero también frente al autoritarismo en mi país, El Salvador.
Dalia, ¿qué representa hoy en día para una colectiva feminista y antisistema ser parte de esta fuerza de oposición en una república que actualmente vive la violencia que El Salvador está enfrentando?
Sí, bueno, decir que esta política extractivista, neoliberal, pues se ha agudizado sin duda con la actual administración, ¿no? Con el Nayib Bukele. Entonces, esto ha representado una agudización de la injusticia, ha representado una agudización de un proceso de despojo. Entonces, como Reverdes, pues también hemos venido acompañando a esas comunidades, como lo decía anteriormente. Y que bueno, también señalar que en mi país se vive una involución democrática y que también esto tiene sus efectos, ¿no?, en el territorio. Y no solamente la destrucción de los bienes comunes, sino que también la criminalización y la persecución contra personas defensoras de derechos humanos y concretamente de la tierra. Por ejemplo, o sea, aquí traigo el caso de nuestros compañeros. Tenemos a Alejandro Enríquez, que él es un compañero militante, abogado muy comprometido de nuestro movimiento político Reverdes, quien fue capturado el pasado 13 de mayo por el gobierno de Bukele, ¿no? Y también tenemos a José Ángel, un líder campesino, José Ángel Pérez, que era pues el presidente de una comunidad que estábamos acompañando en un tema de disputa por tierra. Pero esto no son casos aislados, sino que son casos que se dan en un marco de injusticia, en un marco un marco sistemático, en un contexto sistemático de encarcelamientos arbitrarios e injustos contra personas defensoras. Y aquí no tenemos únicamente el caso de Alejandro y de don José Ángel, sino que también el caso del compañero Fidel Zavala, que es de una organización que se llama UNIDEG, una organización amiga. También tenemos el caso de Ruth López, otra defensora de derechos humanos de la organización Amiga Cristosal. Entonces, este es el contexto, ¿no?, de injusticia.
Para todas las personas que nos sintonizan, queremos visibilizar que Reverdes está conformado inicialmente por mucha gente joven, aunque también por personas pues ya de una edad mayor. Nos gustaría conocer, Dalia, cómo es que los líderes y las lideresas se organizan pacíficamente frente a estos violentos procesos de desalojo orquestados justamente por el gobierno de Nayib Bukele.
Sí, bueno, Reverdes, decir que Reverdes nace en 2020, somos, digamos, relativamente nuevos y nuevas. Es un movimiento amplio conformado por organizaciones feministas, organizaciones ecologistas. Es una plataforma que agrupa a diferentes organizaciones y personas diversas, ¿no? Pero que también por decisión política hemos sido nosotras, las juventudes, que hemos decidido pues asumirnos como dirigencia, ¿no? Dirigencia política, comandancia política, ¿no? Entonces, por eso es que pues en la vocería de Reverdes estamos más que todo jóvenes, ¿no? Y sobre todo, pues, mujeres jóvenes. Entonces, bueno, es así como nace el movimiento. Creo que también, bueno, el movimiento, nuestro espíritu también es la construcción de alternativas. Sabemos que el mundo cada vez está peor, nos estamos yendo al abismo, a un apocalipsis ecológico. Vemos el avance de los neofascismos, que esto tiene su expresión máxima en Palestina, pero que también ahora avanza hacia el Caribe, que ahora avanza hacia Latinoamérica. Entonces yo creo que frente a eso también es tiempo, frente a esa agudización de la crisis civilizatoria, porque estamos hablando de una cuestión de lo que está en peligro, es la vida misma en todas sus formas, pues yo creo que también es tiempo de ser audaces, de ser inteligentes y plantearnos, ¿no?, la construcción de acciones urgentes, alternativas radicales que pongan al centro las necesidades más básicas, que pongan al centro la vida.
Eso es, según vamos avanzando, pues en esta entrevista nos van surgiendo dudas, ¿no? Tú mencionaste compañeros que han sido detenidos, como Alejandro Enríquez y José Ángel Pérez, ¿no? ¿Estos compañeros aún se encuentran detenidos? ¿Hay más compañeros detenidos? ¿Han sido liberados algunos compañeros? Porque aquí también tú traes un cartel que es muy importante de visibilizar y es libertad y justicia para Alejandro, ¿no? Y lo estamos visibilizando aquí a través de nuestras redes sociales. ¿Qué es lo que está sucediendo, Dalia, en el caso de Alejandro?
Bueno, ahorita lo que estamos viendo en El Salvador es una profundización de los conflictos socioambientales. Claro, ¿verdad? La agenda de Bukele también tiene consecuencias en el territorio. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el tema de la especulación inmobiliaria. Ahorita vemos, bueno, toda la ampliación del negocio inmobiliario en El Salvador, la destrucción de los territorios a través del monocultivo de la caña de azúcar. Por ejemplo, todo esto que se vende externamente, el turismo, o sea, todos estos proyectos, ¿no?, que se venden aparentemente atractivos, ¿no?, hacia afuera para llamar, digamos, el turismo, la inversión, qué sé yo. Pero que esto sin duda pues trae consigo desplazar a comunidades, expulsarlas de sus territorios, destruir nuestros bienes comunes. Entonces, como Reverdes hemos acompañado casos, por ejemplo, de especulación inmobiliaria, oponiéndonos a proyectos urbanísticos, casos contra la Coca-Cola que destruye acuíferos estratégicos en El Salvador, casos contra los cañeros, contra el monocultivo de caña de azúcar. Entonces, en ese contexto estábamos acompañando desde ya hace varios meses a una comunidad que, bueno, es la cooperativa El Bosque. Es la cooperativa El Bosque, que esto se encuentra en Santa Tecla, La Libertad, en El Salvador. Y que, bueno, la cooperativa son 300 familias. La cooperativa es una, digamos, una organización comunitaria que tienen, digamos, administran, tienen, digamos, tierras de carácter, digamos, comunal, y ellos administran, pues, estas tierras, ahí donde siembran, ahí donde viven. Entonces, esta cooperativa era, pues, ha sido propietaria de tierras donde ellos han vivido, donde ellos han cultivado. Entonces, pero sufrieron una estafa, ¿no? Entonces, sufrieron una estafa, y a partir de esa estafa acompañamos a la comunidad. Y bueno, a principios de mayo, de mayo de este año, le notifican a la comunidad que el 22 de mayo tenían que desalojar, entonces ya irse. Había una resolución del juzgado. Entonces la comunidad emprendió diferentes acciones, actividades totalmente pacíficas para exigir, o más bien para llamar la atención de Nayib Bukele para que no les quitaran sus tierras, ¿no? O sea, pidiendo auxilio, suplicando ayuda. Entonces el 12 de mayo la comunidad hace una vigilia totalmente pacífica donde hay ancianos, ancianas, niños y niñas, y en ese momento arrestan a el presidente de la comunidad, que es el presidente de la cooperativa, y a nuestro compañero Alejandro Enríquez. Ha sido todo un proceso irregular donde ni siquiera hay señales mínimas que hubo cometimiento de delitos. Aún así les decretan detención preventiva y ellos tienen que permanecer injustamente en la cárcel, ¿no? Incluso recientemente el juzgado otorga la ampliación del caso de instrucción. Esto significa que nuestros compañeros van a estar otros 3 meses presos, y que yo creo que es una condena anticipada contra cualquier persona que acompaña a las comunidades. Pero yo creo que si el presidente Bukele, si el presidente inconstitucional Nayib Bukele piensa que vamos a dejar de acompañar a las comunidades en sus problemas, creo que está totalmente, profundamente equivocado. Como Reverdes, pues vamos a seguir atendiendo estos problemas. Y bueno, también quizás porque no sé si ya se nos está agotando el tiempo, para señalar también que la política de seguridad de Bukele, que también es otra cosa que se vende externamente, ha servido para criminalizar a personas que defienden el territorio. Por ejemplo, nuestros compañeros, los delitos que injustamente les atribuyen son delitos comunes, incluso son delitos menores que no tienen absolutamente nada que ver con el régimen de excepción. Y ojo, aún así les imponen reglas, plazos del régimen de excepción. Entonces lo que estamos viendo también es una instrumentalización de la política de seguridad del régimen de excepción para desarticular la defensa del territorio.
Gracias, Dalia, por compartir con nosotras esta entrevista mediante esta emisión especial en directo que hacemos desde la 17 edición del Festival Internacional de Cine Invisible, donde el objetivo es visibilizar todas estas realidades que las distintas regiones y espacios enfrentan y viven. Y desde aquí nos unimos para ser voz y para pedir libertad y justicia para Alejandro, y con esta exigencia de libertad y justicia para Alejandro, vamos a despedir esta entrevista. Dalia, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a todos y a todas, y bueno, un especial agradecimiento a la radio y también un especial agradecimiento a KCD por gestionarnos, ¿no?, estos espacios tan importantes para nosotros y nosotras, que claro, nos ayuda mucho a visibilizar la problemática de nuestro país, y pues un llamado también a la solidaridad de las personas que nos escuchan.
Gracias a ti por acompañarnos y por visibilizar y romper este silencio. Vamos a presentar un tema musical a cargo de Residente Amal Murcus, ¿no? Y esto se llama Bajo los Escombros.
Del arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento, generamos corriente. Y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo. Y lo defendemos a pecho y espada, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado. Están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon.
جوا الحصار بين الدوار العجيلة تبكي دموعك غالي يا غزي.
La historia de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias y de nuestros orígenes se entrelazan junto a las historias de otras personas que tejen simultáneamente la misma necesidad de transformar la realidad global.
Damos paso nuevamente a nuestro compartir, el cual estamos muy felices de trasladarles mediante el www.candelaradio.fm desde Alhóndiga, Bilbao, en esta 17 edición del Festival Internacional de Cine Invisible y justamente a una hora y media de que se viva su gala inaugural. Y es que 17 años se dicen fácil, pero para quienes lo han recorrido, pues tiene una diversidad de historias y de múltiples sensaciones el poder estar aquí esta noche. Bien, y damos la bienvenida en el set de CandelaRadio.fm a Carlos Vázquez Velasco, quien trabaja en cooperación internacional, educación para el desarrollo y sensibilización social desde el año 1986, pero que hoy por hoy es director de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, ONGD. Bienvenido, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué maravilla. Bien, bien. Muchas gracias. Qué maravilla volver a compartir contigo un año más esta entrevista. Coméntanos cómo se está llevando a cabo todo el proceso de la 17 edición del Festival Internacional de Cine Invisible. Lo decíamos previamente, 17 años que parecen poco, pero que para ti...
No, 17 años son muchos años, pero... La verdad es que ha merecido la pena y merece la pena. Solamente mira, estos días que estamos yendo por institutos, solamente ver cómo nos reciben el alumnado de esos institutos, nos hacen todo tipo de fiestas recibiendo al invisible y eso es precioso, eso es, no tiene precio, ¿no? Ahí te quita el cansancio de los 17 y de los 27 también.
Te quita el cansancio, sobre todo también de todo lo trabajado durante este año, desde que se llevó a cabo la 16 edición y se preparó durante todo un año, ¿no es así? La 17 edición, sí, ¿qué ha sucedido?
Sí, se ha preparado un año, aunque el mundo goza de mala salud, por todas las noticias que tenemos últimamente, que esto parece ya casi una película de Hollywood, ¿no? Pero una película de las malas, ¿no? Donde esos matones van haciendo la justicia por su mano. Para nosotros ha sido un año largo, han llegado 1.200 películas, ha habido que verlas, ha habido que seleccionarlas. Date cuenta que de 1.200 hemos seleccionado solo 82, ¿no? Y luego nosotros dividimos las películas en cuatro públicos: público joven, adolescente, público universitario, público adulto y público adulto mayor. Entonces, y luego hay que hacer el cine paritario, ahí hacemos una programación paritaria en un mundo que no lo es, ¿no? Entonces sí, esto tiene su... Para nosotros el año es largo, ¿no? Aunque de repente eso, ver las noticias en los periódicos, te dices, pero qué locura también, cuántas locuras han pasado este año también, ¿no?
Evidentemente, cuántas locuras han sucedido este año y bueno, como tú también comentabas, pues toda la selección de materiales y de obras que cada vez son más las que llegan al Festival Internacional de Cine Invisible, ¿no? Pues es este festival también, por favor, corrígeme si me equivoco, el único en abordar cine social en Bilbao.
Bueno, yo no creo que, no sé si es el único, ¿no? Sí, lo que tiene de especial el Invisible es la diversidad que tiene, ¿no? Nosotros, los cuatro ejes del festival son sostenibilidad integral, equidad de género, interculturalidad y derechos humanos. Y en esas 82 películas hay historias de todo tipo, de 45, de 46 países. Entonces la diversidad que hay es enorme, ¿no? Podemos ver, yo que sé, ahora que recuerde así, al cerrar los ojos, una casa de acogida de personas LGTB en Uruguay. Te puedes ver un desahucio en Madrid, o yo qué sé, o la situación de las mujeres afganas con los talibanes, ¿no? Entonces la diversidad del festival es enorme, ¿no? Y así es, así también nuestro público, un público muy diverso, que eso es lo que nos gusta también, ¿no?
Eso es, y que también nutre el festival y lo convierte en un espacio maravilloso para poder compartir no solamente la obra cinematográfica, sino para poder generar redes y enlaces valiosos. Bien, y este año el lema del festival está enfocado en Palestina Libre.
Sí, porque vamos, lo que está ocurriendo con Palestina es muy grave. El mundo no puede consentir lo que ha estado consintiendo durante 2 años. Son 2 años de genocidio, aunque la historia de Palestina y el abandono de Occidental ya empezó en 1947, o sea que han pasado muchísimos años, ¿no? Pero ya lo de los 2 últimos años, este crimen, no podíamos, un festival como el nuestro no podía estar indiferente, ¿no? Y no un festival solamente como el nuestro, una sociedad como la nuestra, ¿no? No podía estar indiferente ante eso, ¿no? Por eso dedicamos este festival con mucho cariño al pueblo de Palestina.
Eso es, en un inicio de esta entrevista nos comentabas también, ¿no?, de todas las actividades e intervenciones que se llevan a cabo en los centros educativos. ¿Cómo se buscó concientizar este año en los centros educativos en relación a la terrible situación que vive Palestina, para la cual es que, Carlos, no hay palabras?
Mira, nosotros a los institutos, cuando les proponemos, son 19 institutos que son sede del festival, solamente les pedimos un requisito, y es que tienen que decorar su instituto, pero nosotros no le decimos cómo. Cada instituto elige cómo decorarlo, ¿no? Y sí, lo que sí hablamos es que tiene que estar identificado con la sostenibilidad, la equidad, los derechos humanos y la interculturalidad. Y casi todos se han volcado con Palestina, pero sin decirles nosotros nada. Por suerte o por desgracia, no sé ni qué decir en este sentido, la gente se ha empezado a dar cuenta, aunque tarde, que lo que está ocurriendo ahí no puede ser, ¿no? Y entonces todo el mundo se ha volcado en ese, todos los centros se han volcado en ese sentido, ¿no? Cosa que nos alegra mucho, porque nos da esa la sensación de que hay una sociedad que despierta. También estaba muy preocupado, nosotros somos muy observadores de la sociedad, pues ya que somos un festival de cine social, y veíamos que en las manifestaciones de Palestina era la gente muy mayor, y ayer pudimos ver en Bilbao como la gente era muy joven, ¿no? La que estaba, incluso familias con niños, ¿no? La gente se ha dado cuenta que los que están muriendo en Palestina son familias con niños, ¿no? Y eso no lo podemos consentir, eso no se puede consentir.
Eso es, y que es importante también, como tú bien dices, que la sociedad, pues aunque tarde, ha empezado a despertar, ¿no?, y a solidarizarse para poder frenar esta barbarie, porque es lo que es la situación palestina actual. Carlos, para poder avanzar un poquito más en esta entrevista, coméntanos, por favor, ¿cuáles son las categorías? ¿Cuántas categorías cuenta este año el festival?
Uy, el festival tiene 13 categorías, son muchas categorías. Vamos pasando por los ejes del festival, que los he nombrado antes: sostenibilidad, equidad, intercultural y derechos humanos. Pero el festival es paritario, entonces hay un premio también a la mejor realización hecha por una mujer. Está el premio del público joven, los alumnos de esos 19 institutos, ellos votan y eligen la película que más les ha gustado. Hay también un premio específico a películas hechas por alumnos de bachiller y formación profesional. Está el premio del público, bueno, ya te digo, hay 13 premios, ¿no? Que en realidad nosotros no lo vemos como premios competitivos, lo hacemos así porque consideramos que cuando una película llega a alguien y la considera que tiene que estar premiada, consideramos que a esa película la estamos empujando un poquito más para que sea visible en otros lugares, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros hacemos un cine para cambiar conciencias, y si es una película que ha recibido algún premio, es que ha logrado llegar al corazón o a la cabeza de alguien, ¿no? Entonces, para nosotros la idea no es hacer un festival competitivo. El premio no es con una idea competitiva, sino para hacer más visibles esas películas.
Carlos, y para poder visionar estas obras y también, pues, elegir a la que va a representar la categoría en la gala final, que es donde conocemos, ¿no?, cuál de las obras es, ¿cómo se organiza para esto el jurado calificador?
Bueno, nosotros tenemos un jurado compuesto por gente de movimientos sociales, gente de instituciones, gente del tejido social del País Vasco. Hacemos grupos de 3 personas, siempre son mayoría 2 chicas y un chico, nunca ponemos 2 hombres y una mujer, porque consideramos que es más fácil que si se en una discusión de 3 personas y 2 son hombres, que alcen la voz, que a veces tendemos los chicos a alzar la voz, y entonces para que no ocurra eso hacemos 2 mujeres y un hombre. Nos reunimos este sábado ellos ya han estado viendo las películas dentro de este mes y elegirán aquellas que ellas consideren que pueden llegar más a otros festivales o llegar más lejos, ¿no? Así que el sábado sabremos y el próximo jueves lo haremos público.
Qué bien, el sábado ya el equipo conocerá pues cuáles son las obras que serán pues galardonadas en la gala final o la gala de cierre de esta 17 edición del festival, pero también contamos con diversos espacios donde se proyectan las obras, ¿no? ¿Podemos mencionar algunos?
Bueno, vamos a tener un montón de pantallas, tenemos 37 pantallas en diferentes sitios, estamos en muchos pueblos, en muchos institutos. En Bilbao estamos aquí en la Alhóndiga, pero también estamos en el Guggenheim, en el Teatro Baracaldo, en el Teatro de Guecho. Bueno, estamos en muchos lugares. En total vamos a hacer 600 proyecciones, que son muchísimas, y donde van a pasar estas 82 películas en diferentes lugares. Y luego, algo muy interesante es que vamos a hacer 30 foros, o sea, que eso es muy interesante el festival. Se trata, no es un festival de cine convencional, es... Esto es como si fuese una casa de la palabra, es decir, queremos que esas películas, que el público las ve en la pantalla, luego tengan la oportunidad de charlar de ellas, de poder hablar de esas pelis. Este es un público, además, o este es un cine para ver en grupo, ¿no? Para verlo solo, ¿no? Para comentar eso que te llama la atención y esas cosas que podrías transformar, ¿no? Nosotros creemos que la cultura y el cine y el arte pueden ser unas herramientas transformadoras increíbles y por eso pusimos en marcha el festival, ¿no? Sobre todo para que la gente no solamente sea espectadora, sino para que sea gente activa y haga cosas, ¿no? Sobre todo porque viene una época de muchas tormentas y necesitamos un público despierto para que sea capaz de afrontar esas tormentas.
Eso es, qué valiosa labor la que realiza año con año, ¿no? Toda la organización para del Festival Internacional del Cine Invisible mediante KCD o NGD. Tenemos a muchas personas pues escuchándonos alrededor del globo, personas que pues si son de Bilbao o de País Vasco pueden acercarse, si es que han encontrado entrada, porque sabemos que se han agotado casi que inmediatamente, podrán acercarse a la gala, pero a las personas que nos sintonizan y que no pueden acercarse, nos gustaría pues darles alguna idea, alguna cosa, una sorpresa, poder revelar algo de lo que sucederá esta noche en la gala inaugural.
Bueno, la gala va a ser, yo creo que va a tener ese toque mágico. Hoy traemos un pianista de la calle, una persona que toca, un joven que tocaba en la calle y nos va a animar la gala. Vamos a hacer algo con el tema también de Palestina y vamos a ver varias películas, vamos a ver 50 minutos de la película. Y no hay entradas para hoy, pero tenéis entradas para el resto de días. Ya os digo que vamos a estar en muchos sitios, en Anchula, en Baracaldo, en Abadiño, en Zalla, bueno, en Guecho, bueno, en muchos lugares. Y también deciros a los oyentes de Radio Candela que a partir de cuando se cierra el festival la semana que viene, las películas ganadoras se van a poner online de manera libre para que se puedan ver, para que la gente que no ha tenido acceso a poder venir, que vea ese cine en las pantallas online, ¿no? Aunque nosotros somos, este es un festival de cine presencial, nos gusta abrazar a la gente, nos gusta ver a la gente, nos gusta intercambiar opiniones con la gente, eso lo hacemos para toda esa gente que no ha podido venir, ¿no? Pero somos gente analógica, ¿no? El mundo digital es muy peligroso porque nos abandona de las personas, ¿no? Mira, eso es algo que la radio sí que tenéis, que aun siendo por ondas, no es como internet, que cuando escuchas la radio siempre te sientes acompañado, en tu caso, por ti como locutora, ¿no? En cambio internet es frío y estás tú solo, ¿no? Bueno, pues el cine invisible es así, es un cine de compañía, no es un cine de soledad.
Qué precioso escuchar esto, estas palabras y justamente de ti, Carlos, que año con año pues haces todo lo mejor para que este Festival Internacional de Cine Invisible se lleve a cabo. Ya para concluir esta entrevista nos comentabas que pues las entradas se pueden solicitar y se pueden conseguir para cada una de las presentaciones que se llevarán a cabo. ¿Cómo se hace el proceso para solicitar estas entradas?
Pues mira, en el Golem, en taquilla, como si fuese un cine convencional, la oportunidad que tienen es que va a ser más barato que el cine convencional, pero la pueden sacar por taquilla o por internet, como hacen otras películas del Golem. Y depende de los sitios. En el Guggenheim, que es el domingo, es entrada libre porque coincide con el aniversario del museo, entonces es una entrada libre, hay que coger taquilla, pero es libre. Bueno, es que es muy diverso, tienen que mirar en la página web, porque es que son muchos sitios y en cada sitio es diferente. Estamos también en Munguía, bueno, es que son muchos sitios.
Gracias, Carlos, por acompañarnos y por visibilizar mediante esta entrevista pues toda la labor que se llevó a cabo durante un año para que esta gala inaugural esta noche se lleve a cabo. Siempre es un placer poder compartir contigo desde candelaradio.fm a todas las personas que nos están escuchando mediante el www.candelaradio.fm.
El festival, yo me gustaría decirte que también es una manera de demostrar que la gente que queremos un mundo diferente somos gestores también, que hay gente que se piensa que la gente que queremos un mundo diferente somos un poco, bueno, soñadores, ¿no? Nosotros somos gestores, hacer un festival no es fácil, es muy complejo, y nosotros cuando proponemos hacer un cine, un mundo, ¿no? Un cine, un mundo diferente, sabemos de lo que estamos hablando y creemos que tenemos la capacidad también para gestionar otra forma de vida que no la que tenemos ahora, ¿no?
Eso es, muchas gracias, Carlos. Vamos a dar paso a un tema musical que está a cargo de Stromae, lleva por título Santé, con el cual despedimos esta entrevista.
A ceux qui n'en ont pas, a ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, batteur, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Manière. Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que deux verres. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez, mieux vaut ne pas si frottez. Frotter, si tu ne me connais pas. Brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin, pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.